the greedy eyes that you cut me in two, and I just can't let you be. But it's a free for all, and a heart is in. You can bet your life. Stakes are high, and so am I. It's in the air tonight.
Muy buenos días, 9:07 de la mañana de este día jueves, 5 de diciembre del 2019. Partimos con esta canción de... no tan conocida, pero un rockero bastante antiguo, guitarrista, vocalista, que sigue vigente, se llama Ted Nugent. Es norteamericano, estadounidense, y no sé por qué, pero... mi hermano me mandó unos WhatsApp comentándome canciones de este cantante, y me metí a Wikipedia a ver qué es lo que era él, si seguía vivo o no. Y la primera frase en Wikipedia decía artista rockero de derecha, tal cual. Y entonces me metí después a ver algunas cositas en YouTube, y le daría las campañas a Donald, el año 2016. Totalmente fanático de Donald Trump y los republicanos, cosa que no había visto nunca, porque este gallo tocaba. Yo lo conocí en las primeras épocas de mi adolescencia rockera, y si uno lo ve, lo detendría, o sea, nada que ver, pero se transformó en un rockero de derecha, que yo lo encuentro bastante buena sus canciones, en todo caso. ¿Cómo está, señor director?
Buenos días, muy bien. Yo he escuchado, no sé si estoy bien, que Slayer también ha participado de las campañas de Donald Trump, y recordemos
en las campañas.
Que uno de sus músicos es Tom Araya.
Tom Araya, que estuvo acá.
Oriundo Valparaíso, e hincha de Everton de Villarreal.
Sí, estuvo acá...
no sé si será, tú has oído eso, yo me suena haberlo escuchado.
No, sí, en general yo creo que la gran mayoría de los rockeros de esta índole son con tendencia más de derecha, sobre todo los más bruscos, tipo Slayer, Venom, creo que Guns N' Roses también, por ahí, no sé, pero bueno, es lo mismo. Tenemos IPOM, no sé si el aerodinámico, chuta. Bueno, hay fuertes cambios en el informe de política monetaria que presenta el Banco Central, y vamos a algunos detalles, señor director, porque es nuestro deber informar y analizar estos números. El Banco Central pone como escenario base de crecimiento para este año un 1%. O sea, ya no es el 1.5, el rango, o sea, venimos en caída.
Lo que tengo es una confirmación de la destrucción del último trimestre en materia de crecimiento, fundamentalmente por la no actividad y también por la destrucción de cierta actividad productiva y servicios.
Para el 2020 pone un rango de 0.5 a 1.5. Ojalá se cumpla. Ojalá. O sea, ahí te pongo, debería poner un número así, un asterisco abajo, y diga ojalá en las proyecciones del Banco Central. Y para el 2021, otro ojalá, un 2.5 a 3.5% de crecimiento. Este crecimiento también con una demanda interna para el 2020, porque ya el 2019 era lo mismo, para el 2020 con una caída de menos 1.6% y un crecimiento en demanda interna para el 2021 de 4.1%. Formación bruta de capital fijo, una caída para el 2020 de 4% y un crecimiento de 3.2% para el 2021. El 2019... eso va a aumentar un 2.5%. El consumo total para el 2019 2019 es un crecimiento de un 1,1% y en el 2020 1,1% de subida. Las exportaciones también van a subir el 2020 2,2% según el Banco Central, y las importaciones de bienes y servicios marcarían una caída el 2019 de 3,8% y el 2020 bastante más dramática, de 7,3% de caída en importaciones de bienes y servicios.
Violentísimo ese dato, ¿ah?
Es el que tenemos en la mano, violentísimo. Para el 2020, claro, una caída en importaciones de bienes y servicios de 7,3%.
Oye, fíjate que de este cuadro que dio a conocer hace pocos minutos, a las 8:30, hace media hora, el Banco Central, un dato que también es preocupante, además de todos los que diste, que son todos bien preocupantes, es lo que venimos hablando también hace días, es la reaparición de la inflación. Están proyectando para el año 2020, o sea, el próximo año, ya un crecimiento del 3,9, es en el techo del rango meta del Banco Central. Sí. 3,9% en el año 2020 y de 3,1% ya cerca del centro de la banda para el 2021. Pero
o sea, antes que teníamos como techo como un 3%. Este año, según el Banco Central, va a ser 2,3%. La inflación.
Pero el 2020 nos vamos al techo de la banda, que es
3,9.
Que es fuerte, o sea, vamos a tener inflación importante durante el 2020 y parte importante de eso tiene que ver con el tipo de cambio, porque lo que estamos haciendo es importar inflación.
¿Por qué? Explíquelo.
Porque dado el aumento del precio del dólar, Chile es un país muy exportador, pero también muy importador. Y prácticamente una alta cantidad de los productos de bienes y servicios que se transan en Chile son importados. Desde la ropa, la infraestructura.
La inversina,
la reconstrucción del metro es prácticamente todo material importado. Los combustibles son muy, muy, muy importantes. Así que ahí vamos a tener
una proyecta un precio del petróleo de $56 para el 2020 y un precio del cobre de 2.7. O sea, no ve...
mayor variación en el cobre.
No ve mucho movimiento el Banco Central en los precios de esos bienes muy importantes, que de hecho, por eso es tan importante el precio del petróleo, que lo ponen dentro de los supuestos, el precio y el precio del cobre que mueve nuestra economía. Tengo acá el informe el informe anterior, que fue en septiembre, antes de la crisis, el Banco Central proyectaba para el 2019 de un 2.25 a un 2.75 el rango de crecimiento para este año, y para el 2020 era del 2.75 al 3.75, o sea, se echa de estimación, le resta para el 2020 en el rango un 2,25%. Y bueno, también se creía que se iba a bajar la tasa y se mantuvo en 1,25%.
Esa caída que estás dando a conocer equivale a 2 años de crecimiento del gobierno anterior.
Sí.
Imagínate, crecimos tan poco en el gobierno anterior y no fue problema, ahora estábamos creciendo bastante más.
Sí,
y
pero
explotó el problema.
¿Cómo vas a revisar la historia al final el crecimiento de este gobierno?
Mal. Lo va a condenar.
¿Lo va a condenar?
Sí, sin duda, sin duda.
Bien, vamos a un par de noticias antes de hablar con Sergio Lehmann de esto mismo, del informe del banco.
Quien ya está en el estudio.
A punto de entrar. Las acciones mundiales avanzaban el jueves en medio de los titulares sobre la guerra comercial, mientras que la libra tocaba su máximo en más de 2 años frente al euro por esperanza de que las elecciones británicas de la próxima semana den paso a un Brexit ordenado. El reporte de Bloomberg, que indicó que ambos países están cerca de cerrar la fase 1 de un pacto, y por declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que las conversaciones marchan muy bien. Oye, ¿viste ayer cómo pelaban a Donald Trump el presidente de Canadá? Sí,
se burlaban.
Con Macron.
Y Trump, Macron.
y Trump se picó y se fue, pues. Se fue sin hacer conferencia de prensa.
Oye, en forma unánime, el Consejo del Banco Central decidió ayer mantener la tasa de política monetaria, la conocida TPM, en 1,75%, nivel que adelanta que se mantendrá durante los próximos meses y que da cuenta de la fuerte incertidumbre en la trayectoria que seguirá la economía para lo que resta de este año 2019 y lo que vendrá del 2020. Todo esto luego de la crisis que estalló el día 17 de octubre. En este emisor advierte que la trayectoria de la
inflación... 18.
Dice 18, pero fue 17, ¿no?
No, 18.
¿Fue 18?
Acuérdate, el 18, el 10, 1810.
Bien, 18. El ente emisor advierte que la trayectoria de la inflación estará afectada por dos factores, las mayores brechas de capacidad dadas por el menor crecimiento como consecuencia de la crisis y los efectos de la depreciación del peso, que es lo que conversábamos recién, acerca del cual predominará, el Banco Central reconoce que es temprano para dilucidarlo.
La agencia clasificadora Fitch dijo el miércoles que ve probable una recesión técnica en Chile, con dos trimestres seguidos de contracción a fines de este año e inicios del próximo como efecto de la ola de protestas que sacudió en el país hace casi 50 días, que mañana se cumplen. Fitch revisó sus previsiones de crecimiento económico para Chile hasta un 1,2% en el 2019, o sea, es más optimista que el Banco Central, desde un previo 1,5 y un 1,2 en el 2020, desde un 1,2.
Y el Senado despacha la ley del reajuste por tramos a pensiones básicas y al pilar solidario. A diferencia de lo realizado en la Cámara de Diputados, las comisiones de Trabajo y Hacienda no introdujeron cambios al proyecto enviado por el gobierno.
Bien, vamos a apurar la conversación porque porque sí, porque es importante. Oye, estoy contento con esto de Chivas Venture. Chivas Venture busca emprendimientos que resuelvan los problemas sociales y ambientales más apremiantes del mundo. A través del apoyo se pretende construir un mundo mejor en base a los pilares de la economía circular. Vamos a estar conversando más en detalle respecto a Chivas Venture.
Yo sé que esta es uno de los datos que a ti más te gusta, que tú estás esperando esta mención. Incluso hay días que me la quitas,
sí,
la sacas de las manos.
Sí.
Y tiene que ver con Brooks Brothers. Porque ya están las camisas de lino, los shorts y las camisas sport. Prepárate para este verano con Brooks Brothers. Llegan los días de calor y de seguro comienzas a cambiar tu estilo con prendas más veraniegas. Puedes comprarla en cualquiera de las 6 tiendas o si no en brooksbrothers.cl.
BCI quiere ayudar a todas las pymes en la gestión de su negocio con un servicio de orientación gratuita. Todas las mañanas entre 9 y 13 horas brindará por sus partners Chile Global Ventures y Magical Startups en el Centro NACE. Encuéntralo en Los Militares 4611, acá al lado de la radio, en Las Condes, en la Escuela Militar. Y conoce más en bci.cl/empresarios.
El Fondo de Rentas Inmobiliarias de Independencia, AGF, entrega a sus inversionistas alta liquidez y dividendos muy atractivos, cualidades que son claves al momento de invertir, sobre todo en estos tiempos. Bueno, conoce más en independencia-sa.cl.
Bien, estamos en estudio con Sergio Lehmann, economista jefe en BCI. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, muy bien, muchas gracias, muy buenos días.
Bienvenido, Sergio. Bueno, un escenario muy distinto al que teníamos la última vez que conversamos acá.
Muy diferente, ciertamente.
Tenemos ya los números del IPOM, del Banco Central, que deja el crecimiento, lo estuvimos comentando, en un 1% para este año, crea un rango de para el 2020 de 0,5 a 1,5. Tenemos un tipo de cambio que ayer se bajó de la barrera de los 800 pesos, estaba en 7,83, tengo entendido. Y bueno, una bolsa que ha caído y un ambiente distinto. ¿Qué estás pensando, qué están pensando en BCI, Sergio, para el 2020?
A ver, sin duda han sido semanas muy difíciles para la economía, ¿no es cierto? La crisis social ha golpeado fuerte, la violencia ha llevado a que la economía esté funcionando de manera trabada, parcial, y eso naturalmente tiene impactos en materia de actividad que son de primer orden. Nosotros estamos bastante alineados con lo que hoy día publicó el Banco Central en materia de crecimiento. Probablemente vamos a cerrar este año con un 1%, con una caída muy significativa durante el cuarto trimestre de este año, que es un poco también lo que recoge el Banco Central. Estamos previendo un IMASEC, y eso está en línea con lo que al final estaba proyectando el Banco Central de cierre este año para el mes de noviembre, de menos 6, es decir, bastante más negativo de lo que fue el mes de octubre, entendiendo que hubo más días con funcionamiento parcial de la economía, con muchas dificultades para empresas para poder funcionar. Y hacia el próximo año nosotros estamos proyectando un crecimiento efectivamente en torno a 1%, que está en el centro del rango que entregó el Banco Central. El Banco Central también pone atención en ese punto. Hay un riesgo de recesión, efectivamente. Existe la posibilidad de que tengamos un primer trimestre el próximo año también negativo. Creemos que en la medida que la economía comience a funcionar de manera algo más normal, afortunadamente los últimos días han ido en esa dirección, podríamos evitar la recesión, pero claramente en caso que recrudezca la violencia, la tensión, evidentemente el riesgo de recesión existe. La economía va a tener un desempeño muy débil durante el 2020, a pesar, y eso creo que es importante ponerlo sobre la mesa, a pesar del impulso fiscal muy potente, es decir, de no haber sido por el impulso fiscal, o de no ser por el impulso fiscal que va a venir, claramente la economía habría tenido probablemente un crecimiento cero, digamos, o incluso negativo durante el próximo año. En ese sentido, creo que el fisco toma con fuerza, digamos, la responsabilidad de evitar, digamos, una situación más compleja desde el punto de vista económico, con, ¿no es cierto?, un componente importante en creación de empleo. Hay que entender que la inversión, y así también lo hace ver, digamos, el Banco Central, va a caer el próximo año, a pesar también de la reconstrucción, que va a ser un componente que probablemente tiende, digamos, a moderar la inversión durante el próximo año, y a pesar también de algún impulso que el fisco va a buscar dar a la economía a través de infraestructura.
¿Qué está pesando hoy día más, Sergio, la incertidumbre que se abrió desde el punto de vista constitucional, que vamos a tener en un horizonte de 2 años, que una primera puerta se cierra en abril, pero tenemos un horizonte constitucional bien abierto por los próximos 2 años, o todavía el nivel de violencia que se respira en las calles, que se ha reducido esta última semana, pero que sigue, y nadie puede descartar hoy día que incluso se vuelva a recrudecer? ¿Qué está pesando más eso hoy día, los números?
Acá es bien subjetivo, digamos, probablemente es una opinión más personal. Yo creo que está pesando más la violencia y el hecho de que, en cierto sentido, el cuestionamiento al Estado de Derecho que hemos tenido durante los últimos días, dado una violencia, ¿no es cierto?, que claramente ha habido mucha violencia, digamos, y que Carabineros se ha visto sobrepasado, digamos, y ha sido muy difícil, digamos, de controlar. Creo que ese elemento está llevando a muchas empresas a ser mucho más cuidadosas respecto, digamos, a sus planes de inversión para los próximos años, y por lo tanto, por lo mismo estamos viendo, o vamos a ver, digamos, una caída importante de la inversión durante 2020. Creo que de todas maneras el componente constitucional introduce una incertidumbre. Probablemente varias empresas que van a esperar, digamos, que se concluya ese proceso antes de tomar una decisión de inversión. Ahora, en lo personal, creo yo que el hecho que se exija un quórum de 2/3 para el articulado de la Constitución da cierta tranquilidad, por lo menos esa es mi mirada, en términos, ¿no es cierto?, de no terminar en definitiva con una Constitución que tienda, digamos, a extremar, digamos, alguno de sus elementos o su articulado, y por lo tanto creo que al final el consenso va a dominar, y por tanto creo que el riesgo asociado, digamos, a una nueva Constitución, por lo menos a mis ojos, aparece algo más contenido.
La proyección que hace el Banco Central en este IPOM que dio a conocer hace pocos minutos para el 2021, ¿te parece optimista o no? Porque hay números que empiezan a ser razonables, pues, en materia de crecimiento, si nos vamos a la incluso al promedio de la banda que está proponiendo entre 2,5 y 3,5, sería en cualquier escenario, por ejemplo, mejor que cualquiera de los años de la presidenta Bachelet.
Así es. Ahora, mira, hay que entender de que un 2019 con un crecimiento muy bajo, por lo tanto con brechas de capacidad que se van a ampliar de manera importante. Un 2020 con un crecimiento muy bajo, con brecha de capacidad que también se van a volver a ampliar de manera muy importante. Ojo que nosotros estamos reestimando el crecimiento potencial de la economía, que el Banco Central estimaba en junio en 3,4% y la Comisión de Expertos de Hacienda en torno a 3,3%. Nosotros lo estamos viendo que hoy día va a ser más cercano al 2,5%. Y eso tiene que ver con una economía mucho más rígida, con, ¿no es cierto?, mayores distorsiones. A pesar, ¿no es cierto?, de que ¿no es cierto? Es atendible el mayor gasto social y creo que es importante, digamos, hacerse cargo. Hay elementos particularmente relacionados con el mercado laboral, digamos, particularmente con los mayores costos que van a tener que asumir pymes, que generan, digamos, una economía que va a crecer en términos de potencial algo más bajo. 2.5 entonces, es nuestra estimación, digamos, del crecimiento potencial a partir de ahora. Entendiendo que vamos a crecer en torno a 1 este año y el próximo, se generan brechas de capacidad muy grandes y por lo tanto, entendiendo que hay esta brecha de capacidad, entendiendo que hay un estímulo fiscal importante el próximo año, que parte de ese también se va a reflejar durante el 2021 y que el Banco Central, si bien no movió su tasa política, de todas maneras está considerando o tiene implementada una política estimulativa, es esperable que estas brechas de capacidad tiendan a ir cerrándose y para que se cierren, ¿no es cierto?, que ya decíamos, van a ser bastante importantes, van a ser de magnitud significativa, la economía crece o debería crecer sobre el 2.5, digamos. Por lo tanto, a mí me parece razonable, entendiendo que los estímulos van a tener, digamos, algún impacto favorable, que el 2021 se crezca en torno al 3%. Una nota que creo que es importante, digamos, para poder contextualizar, digamos, y poner en cifras, digamos, cuánto ha costado esta crisis social. No tanto por hacerse cargo de la agenda, sino por el camino muy violento, digamos, que al final se tomó, digamos. Dado que estamos hablando de un crecimiento potencial de la economía chilena, un punto, casi un punto por debajo, ¿no es cierto?, lo que se estimaba hace 6 meses atrás, el valor presente de ese menor crecimiento hacia el futuro, si uno lo trae hoy día, son aproximadamente $100 billones. Por lo tanto, el camino que elegimos, digamos, para hacernos cargo de la agenda social, de todas maneras atendible, digamos, y era necesario, y probablemente pecamos de desidia en nuestro pasado, pero este camino violento, digamos, y de disrupción y de costo muy significativo para la PYME y con alto desempleo, tiene un costo en torno a, valor presente, $100 billones.
O sea, un tercio del producto casi.
Un tercio del producto.
Ahora, que decidimos un poquito amplio, ¿eh?
¿Cómo?
Tú dijiste el camino que decidimos, no sé si lo decidimos.
El camino que tomamos, digamos, ¿eh? No decidimos nada, yo creo que efectivamente fue un camino el peor de todos.
Perdón, ¿qué es lo que son esos 100 billones de dólares?
¿100 mil millones de dólares? Es el valor presente del menor crecimiento que vamos a tener hacia adelante, producto, ¿no es cierto?, de este camino violento, digamos, que finalmente se tomó. Al hacerse cargo de esta agenda social.
Sergio, quería conversar un poco más sobre inversión, en el tema de la inversión, porque yo creo que por ejemplo, hay cosas que no influyen tanto y se dio en las ventas de supermercados, que la gente sigue comprando comida, los bienes básicos siguen, ¿cómo se llama?, su propio camino, pero la decisión de construir un edificio, la decisión de, no sé, traer una máquina, la inversión en sí, la creación de capital fijo, el Banco Central estima que para el 2020 eso va a caer en un 4%. ¿Te parece bien ese número o crees que es un poco optimista?
No me parece bien, en el sentido de que es un número muy negativo, digamos.
No, claro.
Sí, entiendo. Sí. Era también tomando un poco los comentarios.
Muy preciso la palabra.
Claro. Yo creo que es esperable, efectivamente, y el Banco Central incluso hace ver que podría ser aún más negativo. Yo creo que
¿cuánto es el monto de inversión? Porque no lo tengo acá.
El monto de inversión, estamos hablando que en total es 20% del PIB, estamos hablando de $60 billones anuales.
Yeah.
Eso incluye inversión residencial, es decir, ¿no es cierto?, inmobiliaria,
sí.
Incluye inversión minera, incluye, ¿no es cierto?, inversión en otros sectores, digamos, de la economía. Inversión minera, ojo, que probablemente va a continuar favorable durante el próximo año, digamos, la minería está bastante aislado en general, digamos, de los eventos más domésticos, porque está básicamente mirando al exterior y tienen sus propios puertos, digamos, para enviar sus productos al extranjero, digamos, a los mercados de destino. Pero claramente estamos hablando de una cifra que está haciendo sentido con lo que uno escucha, digamos, que uno ve que hay una serie, digamos, de empresas que están efectivamente postergando sus decisiones de inversión, esperando que la economía retome, digamos, un camino tal vez, ¿no es cierto?, más natural, de funcionamiento más normal, pero otras que simplemente están esperando, ¿no es cierto?, que la economía vuelva, digamos, a retomar una senda de crecimiento más dinámica. El retail en particular ha sido especialmente golpeado, digamos, y por lo tanto todas las proyectos de inversión que están en esa área van a ser postergados, digamos, esperando, ¿no es cierto?, que la economía retome, digamos, mayor crecimiento hacia adelante. Y como decía, el Banco Central de hecho ve que esta inversión incluso podría ser más negativa en función, ¿no es cierto?, de lo que vayamos viendo hacia adelante, digamos, y cómo vaya evolucionando esta crisis.
Todos estos números finalmente están entrelazados y generan consecuencias unos a otros, pero ¿cuál te parece a ti como conceptualmente el número más preocupante de todo este informe?
Yo creo que es la inversión, ¿eh? Porque al final la inversión determina la capacidad de crecimiento de la economía, por lo tanto va a reflejarse justamente en este crecimiento potencial algo más bajo hacia adelante. Otros componentes probablemente son más transitorios, pero yo creo que es importante hacerlos ver, digamos, el tema de la inflación, ver una inflación por sobre 3%. Es cierto que tiene un componente transitorio que tiene que ver con el impacto que el aumento del tipo de cambio tiene sobre los precios. Pero las presiones inflacionarias que vienen por demanda interna, por menor consumo, son más bien hacia el otro lado. Entonces, eso pone al Banco Central en una situación más incómoda. De hecho, lo hace ver, digamos, ¿eh? En el sentido de que señala que durante los próximos meses va a mantener su tasa de política monetaria y, por lo tanto, la tasa de interés. Pero hacia adelante plantea que la política monetaria tiene un desafío importante. ¿Por qué? Porque podemos ver una economía más deteriorada, pero con una inflación, producto, digamos, del traspase de tipo cambio a precio, que va a mantenerla, digamos, sobre 3%. Y eso claramente es un escenario bien incómodo, digamos, para la política monetaria.
¿Esperas una caída en el dólar, en tipo de cambio, si es que la tranquilidad vuelve a la calle?
Yo creo que sí. Bueno, algo de eso está reflejándose en lo último. Tiene que ver también con, ¿no es cierto?, las intervenciones del Banco Central, que son muy masivas, que es muy importante, más, ¿no es cierto?, los recursos, los dólares que va a liquidar Hacienda durante el próximo año, producto que va a financiar parte de su déficit fiscal, trayendo la mitad más o menos de los recursos que están hoy día acumulados en el Fondo de Estabilización Económica y Social. Por lo tanto, estamos hablando de todas maneras de una llegada al mercado local importante de dólares. Aún así, creo que en la medida que también vayan apareciendo estas señales de mayor tranquilidad, uno debería haber, o menor violencia, uno debería haber, digamos, un tipo de cambio que tienda, digamos, a alinearse más con sus fundamentales.
¿Y esos fundamentales hoy día dónde están?
Probablemente algo por sobre 7.50, digamos. ¿Eh? Es difícil pensar, ¿no es cierto?, distinto a lo que pensábamos hace meses atrás, que el tipo de cambio va a estar mucho más abajo de 7.50 o más cerca, digamos, de 700, producto de que efectivamente el país cambió, digamos. Somos un país que va a crecer menos, somos un país donde hay mayores cuestionamientos a las instituciones, somos un país que hay mayor incertidumbre y eso naturalmente se refleja, naturalmente, ¿no es cierto?, en el valor de nuestra moneda.
Oye, yo creo que hay un supuesto también en el IPOM del Banco Central de que efectivamente hacia el próximo año va a volver un poco la normalidad, entre comillas, o sea, que la cosa se va a mejorar en términos de... O sea, con lo que pasó ahora, el IMASEC de octubre fue un 3,4% negativo, el de noviembre va a ser un 6%, un 5,5%, un 6%.
Negativo.
Negativo, el de diciembre...
Previamente en torno a cero, pero va a ser muy muy menor, sí, suponiendo
que la cosa se mejora, porque así. Si es que no mejora, o sea, todos estos números valen poco.
Efectivamente, yo creo que el supuesto que hay detrás es que efectivamente la economía logra, digamos, retomar su funcionamiento normal. Efectivamente, si eso no ocurre, claramente el escenario de recesión aparece con mucha fuerza, digamos, presente. Yo tiendo a pensar más como el Banco Central lo ha planteado, es decir, en el sentido de que uno esperaría que la violencia vaya bajando. Creo que ha habido buenos avances en el Congreso para efecto de controlar la violencia a partir, ¿no es cierto?, todavía faltan trámites, digamos, pero la ley para sancionar, ¿no es cierto?, los saqueos, para sancionar, digamos, las barricadas, creo que son importantes avanzar en esa dirección, porque en caso de que no logremos controlar la violencia, efectivamente los números van a ser aún más malos, y probablemente entonces, a pesar de una agenda social que es muy ambiciosa, digamos, que busca, digamos, mejorar la distribución del ingreso y reducir la pobreza, vamos a caer en un escenario más negativo, naturalmente.
Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, quería hacerte una pregunta que no sé si tenéis la coyuntura, pero siendo del banco, del BCI, ¿has tenido acceso a números más microdatos, digamos, como, oye, si ha aumentado la morosidad, si han bajado las colocaciones? Cosas que son indicadores, digamos, del tema real.
Las colocaciones se han desacelerado, efectivamente, eso tiene que ver con una actividad más débil. Hay que sí mirar por sectores, digamos, pero en general, en términos agregados, las colocaciones se han desacelerado. Todavía no se ven eventos o manifestaciones muy importantes en materia de morosidad, pero yo creo que no hay duda que va a tender, digamos, a subir en algo, y por lo tanto el sistema financiero tiene que ser especialmente cuidadoso, digamos, al momento, ¿no es cierto?, de mirar, digamos, sus visiones en materia de colocaciones para el próximo año y cómo manejarlo. El hecho que la tasa de desempleo vaya a aumentar de manera importante, nosotros estamos previendo que la tasa de desempleo a mitad del próximo año esté entre 10 y 11%, versus, ¿no es cierto?, una tasa de desempleo del 7%, estamos hablando de un aumento muy significativo, a pesar, ¿no es cierto?, del esfuerzo fiscal, digamos, para aumentar el empleo. Por lo tanto, eso no cabe duda, digamos, que va a llevar a aumentos de morosidad.
Muy bien, Sergio, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Sergio Llanes, economista, jefe en BCI. Te tengo una buena noticia, señor director.
Qué bueno, me hace falta.
Sí, en todo esto, la moto Ducati, la Street Fighter V4, fue elegida la moto más bonita del mundo. Y es nuestro auspiciador acá.
Espectacular.
Del mundo, ¿ah? Del mundo. Bueno, todas las motos son, todas las Ducati a mí me encantan, son bonitas. Como decía, y tú, se distinguen ahí en la calle, uno nota inmediatamente que...
A lo lejos.
Una moto distinta tiene mejor performance en términos de mantención, de motor, de son más livianas, etcétera. Y estar acá en Chile, en Ducati Chile, en ahí Avenida Las Condes 11.500, ahí al lado del colegio Los Andes, en la vereda norte de la Avenida Las Condes.
Yo también te daré una buena noticia.
Dale.
Desde el primer día, cuando tú arriendes un auto en Econorrient, te puedes inscribir como cliente preferencial. ¿Qué tiene de gracia eso? Bueno, evitar las filas, pasando a buscar el auto directo al estacionamiento.
¿Cómo es? ¿Te puedes inscribir directamente?
Al tiro, no tienes que cumplir con ninguna cosa previa. Desde el primer arriendo.
En internet.
Tú vas y te conviertes en cliente preferencial. Vas directo al estacionamiento, tienes horas de gracia al devolverlo y acumulas Econo puntos para canjear por upgrades o días gratis de arriendo. ¿Qué me decís?
Y eso se hace en econorrent.cl.
Así es.
Oye, y Almagro está con nuestras salas de venta de Almagro, abiertas de lunes a domingo. Se acerca el fin de semana, por fin. Desde las 10:30 hasta las 19:00, todas las salas de venta de Almagro. Está también el centro inversionista ahí en Pedro Valdivia con las violetas, al frente de las violetas.
Planifica más tiempo con tu familia, con tus amigos. Disfruta el presente. Mira qué grandes consejos, ¿eh? Te los da Euroamérica. Porque ya con más de 119 años de experiencia, obviamente que te puede dar ese tipo de consejos. Los ha vivido todo. Y te pueden ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bien, estamos en el estudio también con Raúl Rivera, presidente y fundador de la Fundación Foro Innovación, que escribió un libro que tengo acá en mi mano que se llama El Chile que Queremos. Él estuvo, parece que con el licenciado en alguna charla y quedó totalmente convencido que lo teníamos que invitar a Raúl Rivera para conversar de este tema de El Chile que Queremos. Bienvenido, Raúl.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y encantado de hablar del libro todo lo que quiera.
Cuéntenos, ¿de qué se trata este Chile que Queremos?
Mira, es un libro que saqué muy a destiempo. Lo publiqué hace 6 años, el 2013.
¿Ya?
Pensando que Chile estaba haciéndole el quite a una serie de desafíos nacionales que teníamos que resolver si queríamos avanzar hacia un nivel de desarrollo bueno, un desarrollo sustentable, un desarrollo de calidad. Y yo veía que los temas no los estábamos enfrentando, así como cuando yo volví a Chile...
El 2001, ¿no?
El 2001, exactamente, después de vivir casi toda mi vida afuera. Y una de las cosas que me llamó la atención en ese momento fue que no se hablaba de innovación y de emprendimiento, que para mí eran cosas, viniendo de haber vivido en Silicon Valley como 6 años, entre otros lugares, dije, esto es rarísimo, ¿cómo vamos a llegar al desarrollo sin innovación y sin emprendimiento? Bueno, y esta fundación que da los premios a Boni, que es el Foro de Innovación, la armamos entre un grupo para justamente poner estos temas en la agenda. Y esos temas yo te diría que hoy día están bastante en la agenda. Faltan hacer muchas cosas, pero existe Acech, han pasado cosas muy entretenidas. Pero después de 10 años dije, a ver, pero aquí hay otras cosas, tanto o más importantes, que no las estamos viendo. Temas que tienen que ver exactamente con las cosas que hoy día la gente está reclamando, como mejor salud, mejor seguridad, mejor previsión, En fin, las cosas que en el fondo son las grandes inquietudes que han llevado a que la gente salga a las calles. Y de hecho dije, bueno, hay que escribir este libro. Hay que por lo menos aportar una mirada a una conversación que se viene necesariamente en Chile. Y que yo me alegro enormemente que la estemos teniendo a partir de una salida de la ciudadanía a la calle a decir, esta es una conversación que ya no podemos seguir postergando, señores políticos, porque sin resolver estos temas, esta cuestión no anda.
Pero esto apunta más a un tema de innovación, de emprendimiento, o un tema de la repartija de la torta.
A ver, es una gran pregunta. Yo te diría que ambas cosas. El libro lo que busca es plantear un camino al desarrollo que sea nuestro. Y deja explicar un poquitito qué quiero decir con eso. Nosotros, durante los últimos 50 años, te diría, hemos visto el desarrollo como PIB per cápita. ¿Eh? O sea, el bienestar está definido en una dimensión. Vamos a ser miembros de la OECD y después vamos a tener un PIB per cápita como el de los gringos y los europeos, ojalá, en el 2040, cuando sea. ¿Eh? Y ahora íbamos a llegar a $20,000, y esa es como la gran métrica. En circunstancias que el bienestar, tal como lo planteo en el libro, lo debiéramos definir de una manera mucho más amplia. El bienestar no es solamente el bienestar económico. Hay un bienestar medioambiental que está asociado a el... A ese desarrollo que estamos teniendo, que no lo tenemos bien resuelto. Hay temas de salud física, pero también mental. O sea, Chile es un país con un índice de enfermedad mental grotesco. Tenemos 1 millón de personas con depresión, 850,000, tenemos 1 millón de personas con ansiedad. En fin, esos son, tenemos gente con pensiones como las que ya sabemos, no vamos a entrar de nuevo en la diagnóstica. Entonces, claramente hay que definir qué queremos decir con bienestar. Pero además tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer para que ese bienestar sea sustentable. Porque si nosotros destruimos el país para lograr ese PIB per cápita, estamos haciéndonos un hoyo en el que nos vamos a meter a futuro. Entonces, eso no sirve. Tenemos que hacer un desarrollo que sea sustentable, no solo ecológicamente, sino que socialmente. Y si uno mira lo que están haciendo los países ricos, los países más desarrollados, ellos hace rato que se vienen moviendo para allá. Desde los 60, que ya el tema ecológico y ahora otros temas están tomándose la agenda para que esas economías que generan mucho bienestar sean sustentables. Porque con el modelo actual es bien interesante esto. Si todo el mundo copia el modelo gringo y europeo, y japonés, y lo que están tratando de hacer los chinos, necesitamos 4 planetas Tierra para sustentarlo. Entonces, esa cuestión no anda. Y nosotros tenemos un rol muy, muy interesante en este mundo, porque somos el país más avanzado de todo el mundo emergente, de todos los países que están tratando de ser ricos. Somos los que vamos a la delantera. Y, por lo tanto, somos los que estamos abriendo un camino que otros van a seguir. Y si nosotros no abrimos ese camino, vamos a quedar en el camino. Y tenemos 2 opciones. O tratamos de llegar donde están Estados Unidos y Europa hoy, en circunstancias que en 20 años, 30 años, 40 años, cuando lo logremos, ellos ya no van a estar ahí. Y posiblemente sea ilegal estar ahí, porque es ecológicamente insostenible. O podemos hacer lo que yo propongo en el libro, que es tomar la diagonal, ir donde ellos están yendo y llegar juntos ahí en 20, 30 años.
Pero perdón, interrumpa, yo encuentro que es una carrera injusta para un país como nosotros apostar a ser como Noruega, como Finlandia, que podría ser el sueño de todos serlo, pero si adoptamos las exigencias que ellos tienen hoy día, no sé si somos capaces de llegar a ese camino, sobre todo cuando ellos en los 50, en los 40 contaminaron, explotaron los recursos naturales y después de que los explotaron, los acabaron, van por un camino, déjame hacer la caricatura, más lindo, pero ellos ya ocuparon sus recursos, nosotros los tenemos y pareciera ser que este camino nos dice ya, explótalo sustentablemente, pero hoy día explotar sustentablemente la naturaleza en Chile está siendo, no un problema, casi un imposible.
A ver, tal cual, ellos lo hicieron a lo bruto y nosotros lo tenemos que hacer de otra manera, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata esa manera, porque tiene que ver con tu pregunta anterior de innovación. Tenemos que crear una nueva manera de llegar para allá. Te pongo un ejemplo, para ser bien concreto. Energía. Somos un país que nos consideramos pobre en energía. Porque, claro, porque no tenemos petróleo, en fin, es un desastre. Pero somos el país privilegiado en energía solar.
Así es.
¿Qué es lo que tenemos en el sistema que hace que la energía solar, que hoy día es muchísimo más barata que las energías convencionales, no sea la energía que está movilizando todo Chile. Tenemos además montañas para acumular el agua, o sea, no me digan que no hay dónde guardar la energía en la noche. La subimos, se pierde el 30% y la bajamos, pero somos tan eficientes que eso nos da lo mismo. Entonces, ahí tienes un camino energético, en pensiones. Hicimos una innovación clave al crear la AFP, pero le pusimos toda la carga a la mula. Este es el sistema de pensiones. ¡Mentira! Este no es el Sistema Nacional de Pensiones, es una parte importante del Sistema Nacional de Pensiones. En salud, los gringos están gastándose una fortuna y la tasa de mortalidad está cayendo. Hay que sacar una solución a eso. En droga, bueno, lo que estamos viendo, las turbas que están destruyendo cosas. ¿Qué asociación tienen con el narcotráfico? Mejor dicho, con el micotráfico, ni siquiera con el narcotráfico.
Todo indica que hay harto, no hay, o sea, hay data dura.
Hay más de 1 millón de santiaguinos que viven en lugares donde la policía no puede entrar, porque están controlados por la droga. Ahí tú estás generando una población, no solamente de jóvenes que no ven un futuro y que están ganándose la plata a lo fácil con la droga, sino que además están usándola. Hoy día tenemos una tasa de uso entre la gente joven que es de las más altas de toda América, superando a Estados Unidos en el caso escolar. 4 de 5 drogas, incluyendo la marihuana y la coca. O sea, aquí tenemos un problema relacionado y que además está relacionado con el problema de salud mental. Entonces, vamos a tener que ser audaces. En Europa es complicado. Acá no es tan complicado porque tenemos un problema serio, lo tenemos que abordar. Y básicamente mi propuesta, que es muy lo hablo a nombre personal y no a la fundación, es decir, hagamos lo que Estados Unidos está tratando de hacer, pero le cuesta. Legalicemos, pero legalicemos haciendo lo que no están haciendo ellos bien, que es educando para prevenir y rehabilitando. Ahí hay un montón de inversión que hacer, no en Paco, en eso.
Sí.
Te doy un último ejemplo y con eso estoy seguro que tenía otra pregunta. Educación. Educación en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Singapur particularmente, funciona más o menos bien. No tienen una gran urgencia a cambiarla. La nuestra funciona como el forro.
Mira, te quiero dar un ejemplo. Ayer, conversando con mi hija que tenía examen de marketing, hoy día lo tiene, estuvimos conversando, estuvimos hablando de las 4P, las 6P, qué sé yo, y estábamos hablando de distribución, y de repente me nombra lo merchandise, qué sé yo, el facing de distribución, y yo le dije, ¿internet? No te lo tienes metido en tu universidad. No están hablando de internet, que ahora la gran mayoría, o sea, las multitiendas ya no existen en Estados Unidos casi. Internet, no. En la universidad, en una de las universidades más caras de este país, no se habla del canal internet casi. No le enseñan cómo funciona internet siquiera. Y se tiene que aprender de memoria conceptos de merchandising, de facing, de puras tonteras que ya no sirven para nada.
Bueno.
Y agregándote en eso, y tengo una nota acá antes de conversar contigo, que yo digo, la aplicación que permite andar a toda velocidad para detectar a los carabineros, nació en Israel, se llama Waze, es de Google, que es una aplicación que tiene un valor enorme, pero ¿para qué se inventó especialmente en un inicio? Era para evitar la ley. Uno. Dos, lo que hace que la gente que quiere ser infiel, o qué sé yo, conocer gente, Tinder. Lo que hace que te pase ir paralelo a los hoteles, la aplicación Airbnb. Lo que hace que matar a los taxis es la aplicación Uber. Todo más o menos nacido donde tú. Son aplicaciones que Uber ahora vale millones y millones de dólares en la bolsa. Entonces, son conceptos que si es que uno los conversara acá, te van a decir, no, es ilegal. ¿Cómo vaya a usar gente particular para andar en taxi? Pero los gringos han hecho todo eso y crean valor a partir de cosas que supuestamente no tenían legalidad. ¿Me voy a entender o no?
Clarísimo. A ver,
puedo nombrar otras cosas que no...
Es que no me cabe ninguna duda, porque vivimos en un país donde hay una cantidad de captura de intereses que hace muy difícil innovar.
Lo único acá ha sido Cornershop, por ejemplo.
Hay algunas más, sí. pero hay muchos menos de las que necesitamos. Pero me tocaste un botón así, pero rojo, así brillante, que es el tema de la educación. Y particularmente, a ver, hablemos cortito de la universitaria y de la escolar. La universitaria. Tenemos el peor sistema imaginable en el mundo, conceptualmente. Porque lo que hicimos a nivel universitario fue adoptar el modelo que tenía Europa en el siglo XIX de carreras que estaban basadas en los sindicatos medievales, digamos, ¿no? De especialidades. Tú tienes profesionales que se dedican a una cosa o a otra o a otra. Bueno, ese sistema, que es el que tenemos en Chile, con carreras como leyes, muy distinto de sociología, muy distinto de historia, muy distinto, en fin, y así sucesivamente, es un sistema que te obliga a pasar 5 años en la universidad aprendiendo cosas que jamás vas a usar en la vida. Y que Europa abandonó, y celebra este año el abandono de ese sistema, hace 20 años, a favor del sistema gringo de bachillerato, 4 años, donde estudias lo que se te cante. 2 años más para sacar un máster si tenés una especialidad que te interesa, y si te quieres dedicar a la docencia, 1 año más para el PhD. Acá en Chile tenemos carreras de 5 años que no significan nada. O sea, no quiero hablar mal de carreras que no son la mía, voy a hablar mal de la mía. Yo entré a ingeniería comercial, pero hice mi universidad en Estados Unidos con una beca. Estudié lo que se me dio la gana. Estudié historia, antropología, teatro, y al final decidí que tenía suficientes clases, que con unas poquitas más me graduaba con economía, con especialización en economía. Total, 8 cursos, 1 año. Llegué a Chile de vuelta, nadie se enteró de que yo no me había pasado 5 años estudiando eso. Nadie. Entonces, la gente pasa 5 años estudiando carreras que no existen, que son... Y si las pobres universidades, yo fui director de una, tratan de cambiar eso, el Ministerio de Educación te quita la acreditación. Y si no tenéis acreditación, no tenéis financiamiento. O sea, estáis muertos. Bueno, esas son las universidades. Yo diría, por favor, vámonos a donde está Europa después de 20 años y donde está Estados Unidos hace muchísimo tiempo. No seamos muy innovadores en eso y no hagamos que los estudiantes pierdan el tiempo y se endeuden para estudiar cosas que no van a servir para nada. Colegio. Acá no funciona. En Estados Unidos funciona, acá no funciona. Tenemos pésimos índices en muchas materias. Un indio, hace también orden de magnitud 20 años, que vivía en Delhi, y esta es una historia que es entretenida, vivía en Delhi, este gallo es programador. Entonces, tenía su oficina pegada a una villa miseria. Dijo, voy a hacer un experimento hoy día en la noche. Hizo un hoyo en la pared y enchufó un computador, bien apernado para que no se lo robaran, con una cámara arriba para ver qué pasaba. ¿Qué pasó? Al día siguiente llegó un cabro que no iba al colegio. Llega y ve esta cuestión y dice, esta es una televisión. Y la empieza a tocar a ver cómo puede meterse a los programas. ¿Qué me decís tú? Que el gallo descubre que si toca ciertas cosas, pasan ciertas cosas. La tarde, todos los amigos que habían vuelto al colegio, todos trabajando. En un mes estaban buscando noticias, buscando cosas en un idioma que no hablaban, mirando videos, etcétera, etcétera. Habían aprendido ellos solos a aprender usando tecnología. Esto lo llevó a crear un modelo que se llama la escuela en la nube, donde básicamente los niños aprenden en grupos de 3 con ayuda de un profesor cuya única función es decirle, esta es la pregunta que quiero que contesten. Y se tienen que poner a cabecear metiéndose en internet hasta que lo logran. Y lo único que tiene que hacer el profesor ahí es una sola cosa, decirle, son unos capos. Próxima pregunta, tal. Al punto que cuando lo exportaron a Inglaterra, en vez de usar profesores, usaron abuela. Porque era tan fácil, le pasaban las preguntas y tenía que aplaudir. Ese era su rol.
No hay evaluación tradicional como la conocemos.
Bueno, evaluación tradicional es bien interesante, porque esto lo agarró un profesor en México, José Urbina, que era profesor de una escuela primaria al lado de un basural en Matamoros, que está en la frontera con Estados Unidos. Una ciudad bien complicadita. En un lugar bien complicadito, porque eran todos los hijos los cartoneros. Tasa de fallo en el test nacional de salida de primaria, 50% en matemáticas, 1/3 en castellano. Dijo, oye, ¿sabes qué más? Voy a usar este sistema con mi computador, tengo uno nomás, pero bueno, lo voy a usar. Resumen, año siguiente, no 20 años después, año siguiente, 90% y más de la clase pasó ambos exámenes. Y una niñita, hija de un cartonero que se había muerto 6 años de cáncer, como es típico, fue puntaje nacional en matemáticas. Eso es lo que se puede hacer haciendo innovación y tomando la diagonal y no copiando modelos obsoletos que han sido abandonados y no sirven para nada. No tenemos más opción que innovar.
Bien, Raúl Rivera, presidente y fundador de Fundación Foro Innovación, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo totalmente.
Tenés tiempo como para un aviso. Este libro lo estamos poniendo gratis en el sitio de la Fundación, aboni.cl, para que lo puedan bajar.
A
V, es Innova al revés. A-V-V-A-V-O-N-N-I.
Ya, yeah, perfecto.
Okay. Famoso.
Vamos y volvemos con el pantallazo.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacioi.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En la pyme de tus amigos, en la tienda que te gustó en Instagram, la que abrieron cerca de tu barrio y en las ferias de fin de año, tienes beneficios para ti. Porque puedes pagar de 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bien, estamos 9:58, vamos a conversar con Andrés Cáceres, estratega de BCI Corredor de Bolsa. ¿Cómo estás?
No, con Diego Paul estamos.
Ah, Diego Paul.
No, con Diego Paul. Sí.
Perdón, Diego, ¿cómo están, Diego?
De locutor.
Sí.
¿Cómo están? Bien, bien, ¿todo bien?
Excelente.
Con buenos ánimos por lo menos en la bolsa.
Sí.
La bolsa está subiendo un 0,90 después del día de ayer que subió más de un 3%.
¿Todo espectacular ayer?
Sí, sí. Hubo algo relevante, es que hubo creación de SH. Hubo 28 millones de dólares en creación del ETF, del SH, y eso impulsó bastante a la bolsa local. Hubo bastante compra extranjera el día de ayer. Hoy día está bastante fuerte la acción que más sube en el Chile, después de que Enel dijera que iba a aumentar su participación en la empresa. Iba a aumentar alrededor de un 3%, hasta un 3% su participación, y eso está haciendo que la acción de Enel Chile está subiendo un 8,58%, con 300 millones de pesos transados. La acción más transada es SK, un cruce en la mañana, que ha sido la tónica de varios días, que se han estado haciendo unos cruces a primera hora de la mañana. Y lo otro interesante, el dólar, después de la tasa, que el Banco Central dijera que mantuvo la tasa. El dólar está en 783 en estos minutos.
¿Ya sigue cayendo respecto a ayer?
Sí.
¿Cuánto es eso, 0,5?
¿Perdón?
¿Una caída de cuánto? ¿0,5% más o menos por ahí?
De un 1%.
Ah, ¿de 1%?
Estoy viendo. Sí, un 1%.
Fuerte.
Sí, bastante fuerte. Acá informar el Banco Central la subasta de 200 millones de dólares. El precio que vendió fue 781,26.
Perfecto.
Así perfecto.
Eso.
¿Y las bolsas afuera también?
Las bolsas afuera también, bueno, en realidad sigue la misma tónica de todos los días, es decir, todo está de acuerdo a lo que hay en el tema del acuerdo comercial en Estados Unidos y China. Al parecer están positivos con ese tema, y se habla que lo más probable, si es que llegaran algo, debería ser antes del 15 de diciembre, porque el 15 de diciembre supuestamente se gatillan más tarifas a productos chinos. Entonces eso está tomando las bolsas positivas. Estados Unidos está un 0,35, Europa está algo más mixto, con Alemania cayendo un poco después de ciertos datos que salieron de órdenes de fábrica en Alemania, que cayeron en octubre un 0,4, y se espera un incremento un 0,4%.
Perfecto, muchas gracias, Diego. Que estés muy bien, ¿eh?
Gracias, Diego.
Diego Paul.
Que estés muy bien.
Chao.
Bueno, nos despedimos siendo las 10 de la mañana con Ted Nugent y los dejo invitados a la 1:30, señor director, en Niño Maravilla, en la segunda edición de Información Privilegiada, y que tengan un excelente jueves, señor director, muchas gracias.
Buenos días.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Es fin de año y en BCI tenemos beneficios para ti. Sí, porque con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar en 3 a 12 cuotas sin interés en educación y salud para todo lo que necesites. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1 millón 8 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cae.cl.